A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Sobre una cama rodeada de un desconcierto de plantas en tiestos, palmeras exóticas y flores cortadas, suavemente arrullada por las notas de unos pájaros invisibles que parecían haber sido olvidados, exentos de la habitual funda silenciera, semejante al paño de las urnas funerarias que las buenas amas de casa usan para cubrir sus jaulas por la noche, y medio descolgada del punto de apoyo de las almohadas de las que, en un momento de amenazada lucidez, había apartado la cabeza, yacía la joven, grande y despeinada. Enfundadas en unos pantalones de franela blanca, las piernas se le habían quedado abiertas como a medio ejecutar un paso de danza, y los escarpines de grueso charol parecían demasiado vivaces para aquella pirueta interrumpida. Las manos largas y bonitas reposaban a ambos lados de la cara. El perfume que su cuerpo exhalaba tenía la calidad de esa carne de la tierra, la seta, que huele a humedad capturada, y sin embargo es tan seca, envuelto en el aroma del aceite de ámbar, que es una íntima enfermedad del mar, y que le daba ese aire de haber invadido un sueño temerario y absoluto. Su carne tenía la textura de la vida vegetal y debajo de ella se intuía la presencia de una estructura erosionada por el sueño, como si este fuera una podredumbre que la persiguiera bajo la superficie visible. En torno a la cabeza había un resplandor como de fósforo que brillara con luz difusa alrededor de la circunferencia de una masa de agua, como si en su interior la vida hiciera un pósito de densos estratos de deterioro luminoso, la turbadora estructura de sonámbulo nato que vive en dos mundos, un híbrido de niño y de forajido. Esa es la escena en donde conocemos a Robin, que vendría siendo el motor central de esta novela que estamos mostrando acá, El Bosque de la Noche, de Jana Barnes, una novela publicada en 1936 y que es considerada por muchos, es muy raro, aquí lo vamos a discutir, como una de las mejores novelas del siglo XX, a pesar de que es una novela bastante desconocida. Y eso vamos a descubrir. ¿Por qué? Alberto Mayol, desde España. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo están ustedes?
Bien.
Omarcito, ¿cómo
bien,
estás
gracias.
Tú?
Bien, bien. ¿Cómo estás tú, querida? ¿Cómo está, Alberto? Aquí feliz de estar con ustedes.
Sí, tuvimos que tomarnos una semana para respirar antes de volver en 18ados, en 18adas, así que saludamos especialmente a toda la gente que está viendo este programa la noche del 17 de septiembre, porque ni nosotros estaríamos viendo el programa una noche como esta.
Antonella, esta es una de las mejores novelas y de las más desconocidas, va a seguir siéndolo.
Bueno, Alberto Mayol, ¿palabras iniciales?
Sí, bueno, una gran, gran obra, oscura, compleja, no es de esas obras que no te deja, no, tiene goza de su grandeza porque no te deja un punto de apoyo, ¿no? O sea, está siempre, son esas obras que cuando tú transitas hacia el siguiente personaje, o a la siguiente peripecia de la historia, siempre te vuelve a dejar en una posición que no existe, y entonces avanzar por la obra es una aventura formidable. Yo siempre considero que las mejores obras son aquellas que son capaces de plantearte un cuestionamiento moral, o sea, que son capaces de remover tus certezas, tus convicciones, o de mostrarte que en tus convicciones hay también una dimensión meramente gaseosa y que es difícil darle forma. creo que en ese sentido la literatura es donde crece, y esta es una obra en ese sentido que no solamente plantea asuntos relacionados con la vida sexual de las personas y las alternativas de su existencia, en medio de una novela del año 36, o sea, en plena época de Hitler, sino que además plantea un requerimiento sobre nosotros que es bien estético, una obra un poquito gótica, digamos, un poquito también con algunas reminiscencias experimentales del modernismo. Entonces, es una obra muy, muy compleja de un esfuerzo por condimentar, porque claro, uno con una temática como la que tiene, que se relaciona con grandes tabúes de la sociedad, más aún en esa época, uno podría haber dicho, bueno, ya el trabajo está hecho, ¿no? Ya con eso bastaba. Pero no solo está hecho eso, sino que está hecho la parte literaria formal, el esfuerzo de plantearte frente a un texto que es desafiante. A mí me pareció un texto muy, muy de clásico, ¿no? Como un libro clásico que uno dice, bueno, esto califica para los grandes libros, está perfecto para los grandes libros, con la diferencia de que uno no lo tiene contemplado en el segmento de los grandes libros. Lo tiene contemplado como un libro famoso, conocido, pero no lo tiene clasificado así como vamos a hablar de Dostoyevsky, Tolstoy y Burns. O sea, no es lo habitual.
Luego lanzaremos teorías al respecto, ¿eh? Omar.
Bueno, leyendo la novela me vinieron varias sensaciones fuertes, así como que al mismo tiempo que parece escritura automática, porque hay una sucesión de comparaciones impensables, imprevisibles, al mismo tiempo que parece escritura automática, sueño, no sé, una especie de transcripción en una especie de, ¿cómo decirlo?, trance, queda resonando tanto que parece imposible que sea algo sin cálculo, sin premeditación. Entonces, hay una sucesión de comparaciones donde para hablar de una cosa se habla de una infinidad de otras. Pero igual uno intuyendo de qué se está hablando, todo va acomodándose y va cuadrando. Esa era una sensación que me dejaba. Al mismo tiempo, están estos largos monólogos, diálogos entre personajes que son todos personajes muy especiales, muy extraños, muy poco comunes, qué sé yo, nobles o gente que quiere ser, no aristocracia, pero que es decadente o que se inventan un pasado aristocrático, un doctor que vive en la pobreza, en qué sé yo, en ambientes turbios, las mujeres que se aman y que tienen unos amores donde son esperas desesperadas todo el tiempo. Y la otra idea que me viene es que es un mundo un poco grotesco en el sentido de desequilibrado, como que todo está a punto de derrumbarse, todo está en un equilibrio muy inestable. Entonces, debe ser la época, debe ser el surrealismo, no sé, las influencias que haya. Hay muchos textos en francés, en alemán, o sea, la persona que escribe también es una persona que recorre el mundo, la autora. Y bueno, me dejó una buena impresión, sobre todo, más que una historia, la forma en la que discurre toda esta, no sé, esta corriente de comparaciones y de superposiciones.
Bueno, para mí fue una sorpresa porque no estaba preparada, y de hecho quizás si de algo sirve este programa es para decirles, si van a leer El Bosque de la Noche de Joanna Partners, sí, estén preparados. Yo como que caí de repente, ¡pah! ¡Qué diablo es eso! Y además yo hice el ejercicio de no leerme los prólogos al principio, y después tuve que parar y ir a los prólogos para decir, aquí necesito ayuda. para transitar este libro, ¿no? Además, los prólogos están hechos, el original, por T.C. Eliot, y tiene todo el sentido del mundo porque la prosa es muy modernista y es extremadamente poética. Y el prólogo contemporáneo está hecho por mi adorada Siri Hasbet, y probablemente el prólogo de Siri Hasbet me ayudó a, cuando yo llevaba como un tercio del libro, a decir, ah, ok, esta es como, me dio una hipótesis de lectura que me ayudó a poder acompañar la lectura, porque el libro parte presentando personajes. Como dice Omar, cada vez que aparece un personaje, el libro se toma 3 o 4 páginas para describir el personaje, para decir, se parece a, y es como, pero las imágenes que genera para hacer eso son como las que yo leí al principio cuando presenta a Rodin, ¿no? Y básicamente se trata de esta mujer, que es muy graciosa porque es de la que más se habla y la que menos habla, o esta mujer o no, que nunca sabemos finalmente, es una mujer, pero se habla en, por lo menos en la traducción, se habla en femenino de ella, y los amores que moviliza. Entonces, primero a este pseudo aristócrata de descendencia judía, que se casa con ella, con mucho entusiasmo de parte de él, con casi cero entusiasmo de parte de ella, es como más que ella básicamente no se opone a casarse con él, pero se va tempranamente de la relación, ella empieza a irse, a salir y a desaparecer cada vez más días, y hasta que se encuentra con Nora, que es otra mujer, que, con la que se enamoran, y ahí parece que hay una relación muchísimo más profunda y muy interesante por lo que sabemos después, porque de esa relación también Robin empieza a irse y empieza a desaparecerse cada vez más y empieza a irse por las noches y luego a no volver por días, etc. Y después aparece Jenny, que es una viuda, ¿cuál sería la palabra? Es muy rara la descripción que hay de ella, porque además lo que escribimos con más detalle en algún momento del libro, Nora viene a preguntarle al doctor, que es como el coro griego de toda esta obra, ¿cierto? Que es el que de alguna manera lleva y ordena un poco la narrativa y que se lanza también unos soliloquios de locura. Entonces, básicamente esa es la historia del Bosque de la Noche, y está contada con una pluma que es una locura. Por eso yo entiendo que Omar piense que es como escritura automática, porque además es un verborreico, los personajes ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, ya hablan, y por eso a mí me costó mucho al principio, porque al principio es una escena en donde el doctor sobre todo habla y habla y habla, y uno dice, ¿pero qué está diciendo? Así como, ¿en serio? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el sentido de aquello que está contando, no? Y a mí me costó, pero una vez que le agarré el ritmo y uno se entrega un poco a entender que, ok, esto es otra cosa y hay que leerla desde otro lugar, y hay que entregarse también a la idea de las imágenes poéticas que está creando, es muy fascinante. Y es como que lamento haberlo leído rápido. Es como me hubiera gustado detenerme mucho más en la lectura. Eso es como inicialmente.
Sí, de hecho, la historia en sí misma, que es importante, por supuesto, como en toda novela, pero tú puedes leerla tratando de desentrañar la mera escritura, por un lado, y también como el esfuerzo de entender cuál es la situación espiritual del libro, ¿entiendes? O sea, como tratar de entender la coloratura del alma del libro. Con esos dos ejercicios ya tienes suficiente por un buen rato, digamos. Luego, si uno puede entender además la trama bien, qué sé yo, y ver los personajes como están dibujados, que no es una gran trama de cantidad de personajes, pero sí es un personaje muy complejo. Entonces,
o sea, son 5 personajes, básicamente.
Claro, claro, claro. Pero el nivel de implicación es inusual, o sea, es mucho más complejo.
Sí, bueno, vamos a seguir hablando del Bosque de la Noche. Queridos míos, es hora de que vayamos a escuchar una canción. ¿Tienen algo pensado o disparo yo?
Yo tengo ya algo pensado. A mí se me ocurrió, era pensable varios temas más tradicionales, pero me gustó esta cosa justamente de esta, cuando hablé de la coloratura del alma, ¿no? del libro, me acordé de una canción con un título precioso que se llama Los términos de mi rendición, de Enrique Bunbury, Y recordé fundamentalmente un fragmento que dice, sin desviarse de la norma, el progreso no puede avanzar, pero ningún placer parece que dure lo suficiente. Los términos de mi rendición, entonces, es la canción que ofrezco esta noche, el 17 de septiembre de 2022.
Ahora que uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose, que los extraños te tratan como a un amigo, antes era un coloso, ahora un vampiro, y escribo con el desorden de la urgencia. Sé que romper de una ola no puede explicar todo el mar, y he renunciado a demasiado en los últimos años, realizando un esfuerzo total para un modesto resultado. Sé que lo que es normal para la araña es el puto caos para una mosca, y que es difícil derrotar a alguien que no se rinde. Hoy escribo con el desorden de la urgencia. Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mar, y he renunciado a demasiado en los últimos años, realizando esfuerzo total para un modesto resultado. Sin desviarse de la norma, el progreso no puede avanzar, pero ningún placer parece que dure lo suficiente. Aquí, tumbado en el parque, me da la impresión de que no me pierdo ya nada.
¿Has pensado alguna vez en la noche?, le preguntó el doctor con una punta de ironía. Se había quedado atónito porque esperaba a otra persona, aunque su tema predilecto y uno acerca de los que discurría en cuanto tenía la ocasión era la noche. Sí, respondió Nora, y se sentó en la única silla. He pensado en la noche, pero pensar en algo de lo que nada sabes no es de gran ayuda. ¿Has pensado alguna vez, dijo el doctor, en la peculiar polaridad de unos y otros tiempos y en el sueño? El sueño, toro blanco asesinado. Pues bien, yo, el doctor Matthew Todopoderoso, Grano de Sal, Dante O'Connor, te explicaré cómo el día y la noche están relacionados por su división. La constitución misma del crepúsculo es una fabulosa reconstrucción del miedo. miedo con el culo fuera y cabeza abajo. Cada día está pensado y calculado, la noche, en cambio, no está premeditada. A un lado queda la Biblia, pero al otro lado el camisón. La noche, cuidado con esa puerta oscura. Yo creía, dijo Nora, que la gente solo se iba a dormir o que no se iba a dormir, pero que cada uno seguía siendo uno mismo. Ahora, en cambio, se encendió un cigarrillo y le temblaron las manos. Ahora veo que la noche algo le hace a la identidad de una persona, incluso cuando duerme. ¡Ah!, exclamó el doctor. Deja que un hombre se acueste en el gran lecho y su identidad deja de ser suya. Su confianza no lo acompaña más y su buena voluntad se invierte y se acopla a otro consentimiento. Su desolación es salvaje y anónima. Duerme en una ciudad de las tinieblas, miembro de una hermandad secreta. No se conoce ni a sí mismo ni a quienes cabalgan junto a él. Cruza enloquecido una pavorosa dimensión y desmonta de milagro en cama. Estamos leyendo esta noche de Yuna Barnes, El bosque de la noche. Y aquí era la conversación sobre la noche, que es uno de los temas del libro, entre el doctor Matthew O'Connor y Nora Flood.
Ahora, es el inicio de la conversación, porque esa...
El inicio.
A mí me parece que esa conversación es de una belleza. Cuando él empieza a describir la noche y los seres que habitan la noche y lo que le pasa al alma en la noche y todas las cosas que no se dicen, es precioso. Es oscuro, no es precioso desde lo luminoso, pero es,
sí, es vampírico,
barroco, bello.
Sí, sí. Y la confrontación con el día.
¿Alberto?
Sí, no, yo, claro, es como una escena, es un diálogo de mucha profundidad, de mucha oscuridad, como casi de una novela vampírica, ¿no? Que esa es la gracia que tiene la obra, que en el fondo combina muchos códigos de muchos tipos de obra. Todos, por supuesto, provistos de, por ejemplo, tiene como esta presencia de personajes cínicos, de estilo de literatura inglesa, decimonónica, que siempre las novelas inglesas, fueran del tema que fuera, había algún personaje en el cinismo más duro, pero también hay una presencia de un cinismo en el fondo como más, que tiene una raíz que podríamos denominar como protoexistencialista, ¿no? Que es como más profundo, es un cinismo, pero es un cinismo que en realidad está recorriendo el abismo, ¿no? Y está experimentando ese abismo, y en ese abismo no le queda otra, o no tienes otra forma de resolverlo que el cinismo. Y entre medio entonces están además a ver, ¿qué es lo que pasa? Que los personajes en general estamos siempre a punto como de conocer a los personajes en su profundidad, pero nunca lo hacemos. Entonces, la novela siempre nos mantiene en esa situación como incómoda, imposible, donde tú estás a punto de acceder al personaje, y el personaje finalmente revela que es todavía más complejo, más oscuro, más difícil de entender, ¿ya? Y eso es parte de, bueno, y en ese sentido, este personaje en particular, el doctor, digamos, ya es el sumum de esa imposibilidad comprensiva del lector. Entonces te mantiene siempre en una tensión muy, muy, muy compleja de resolver, y que se transforma en todo caso en un placer estético, en la medida justamente en que te vas dando cuenta que detrás de esa incomprensión radica la gracia de la obra.
Sí, quizás también, ahora que te escucho, es lo que moviliza la obra, pensando en el personaje de Roy, ¿no? Que es este ser, que como decía, es un elle, asumimos, pero nunca está muy claro, del que probablemente menos se sabe, al que menos se describe, y cuya principal acción es desaparecer. Es muy extraño, ¿no? Entonces, todas, o sea, Félix y Nora y luego Jenny, se enganchan con este ser tan esquivo, y que al mismo tiempo parece inicialmente tan accesible, ¿no? Especialmente con Félix y con Nora, que es como ella estaba ahí y es como, vamos, bueno, vamos. Es como sin mucho preámbulo y sin mucha complicación, pero luego es como que logran llevársela. A Félix se la lleva de gira por Europa, Nora se la lleva a su casa. No hay demasiada descripción de la cotidianidad entre estas parejas, porque como saltos es como, y vivió con ella un año, de todo lo que sabemos, ¿no? Y entonces hay mucho misterio respecto a estos sujetos, pero particularmente respecto a Robin, porque sabemos muy poco qué le moviliza, lo que es muy complicado para un protagónico. Yo insisto, no sé si Robin es el protagónico, quizás el doctor es el protagónico.
Difícil porque, es complicado. Porque en el fondo, en términos de las estructuras narrativas, es como una trampa, porque Robin está es el gran pivot de la historia. Uh-huh. O sea, ahí efectivamente rebotan todas las cosas, pero no pasa realmente nada. Entonces en el fondo es un falso protagónico, porque en realidad está en el centro de la obra, pero la obra no pasa por ese personaje, porque de ese personaje y sus interacciones justamente no tenemos una información suficiente en absoluto. Entonces no. Tenemos en el centro de la trama tenemos un personaje que en realidad es el objeto de deseo, y por definición el objeto de deseo en rigor no es un personaje. Entonces cuando tú pones al objeto de deseo a distribuir los panes y los peces de la obra, se produce esta situación extraña, digamos, donde en el fondo nadie queda completo. Y es fantástico porque en el fondo manifiesta la cuestión, la problemática del deseo, que finalmente el deseo tiene ese efecto sobre los seres humanos y sobre los grupos, que si lo único que une a un grupo es el deseo, entonces al mismo tiempo no es nada. Es muy interesante como, y es muy difícil, además lo imagino en términos de escritura, digamos, cómo construir algo con ese carácter como efímero. Lo encuentro bien, bien interesante.
Sí, porque, bueno, Robin sería como una sonámbula, o sea, como la sonámbula que va por ahí, que la noche se pierde, que a la última página del libro tiene una especie de conversión animalesca, pero que en general, claro, es pasiva, es como que va a la noche a encontrarse con lo que la noche, sin saber, nunca se sabe qué ofrecerá la noche. Entonces, pues, de repente entra en lugares donde hay abuso, donde hay, qué sé yo, deseo, ese vacío del deseo, que es lo que decían ustedes, ¿no? Como una especie de centro, pero vacío, el deseo. Y lo interesante es que todos los personajes tienen entre sí un tono de confidencia, pero de confidencia de compañeros caídos. Es como que podrían estar en una celda de una cárcel o podrían estar en, qué sé yo, en trabajando en un ambiente degradado donde no hay para qué ocultar nada, y las confidencias son muy profundas, van hasta lo más lejano dentro de ellos mismos, lo más lejano que pueden, y todo esto con una serie de imágenes que se van entre los dedos, no se pueden, no son conceptos que uno pueda, sino que son tonos, estados de ánimo.
Poesía.
Y ahí, por ejemplo, claro, poesía, y ahí, por ejemplo, está, qué sé yo, puede estar la problemática de la homosexualidad del doctor, del lesbianismo de Nora, Robin y Jenny, de esta falta de pertenencia del personaje
Félix,
que es hijo de un judío y también un descendiente judío, que es como que no pertenece y trata de pertenecer inventándose un pasado aristocrático. Entonces, como que todos están sueltos, abandonados, descentrados, no tienen un arraigo. Van por el mundo como nubes, no sé, sin detenerse en ningún lado. Y eso. Y entre ellos, lo que a mí me parecía más interesante tal vez era esa capacidad de compenetrarse ellos y de abrirse de ese modo, pero siempre con un aire como de caída, uh-huh, de pérdida.
Sí, ahora claro, es interesante pero... que ese es el, esa es como el aire que hay, pero pertenecen a la alta sociedad, porque uh-huh. en algún momento cuando Nora va a ver al doctor describe el lugar como un lugar muy decadente, pero el doctor describe que la noche anterior estaba en la ópera, ¿no? O que o describe la noche en que se conocen Jenny con Robin y es la ópera, o hablan de los cafés, entonces hay una cosa bohemia, más bien desde pero que cruza, por supuesto, a los personajes, hay una atmósfera que muy de los 20, sin duda, me imagino, sí. O por lo menos lo que nos ha llegado de los ecos de los 20, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa que es bien interesante que tiene que ver con esto de que hay una especie de contaminación de todos los personajes por el carácter errante. Digo contaminación porque probablemente Robin va a ser la principal fuente de ese contagio, pero en realidad no es la única. En realidad son todas biografías erráticas y errantes. Ya está descrito el judío que no quiere reconocer, no quiso reconocer su judaísmo, y se presenta entonces como una familia propiamente europea, con un linaje aristocrático. Tenemos el caso de Nora que queda arrastrada por Robin a una situación de depresión, de oscuridad, y que no se siente completamente ida, incapaz de tener un foco. El médico que deambula en sus identidades durante su vida, pero que además como médico es un médico, bueno, que fue soldado que permanentemente está tratando de lograr significar algo en sí mismo. Una persona que se dedica tanto a los partos como a los abortos, ¿no? Entonces, y Jenny, que es viuda no sé cuántas veces.
Cuatro. O sea,
entonces.
Y uno dice, mira, viuda cuatro veces. Claro. Y le contaba plata. Suena viuda negra.
Exactamente. Entonces tú dices, bueno, pero estos son personajes todos que están en el fondo. Sin una posición clara, concreta en el mundo. Están siempre son errantes.
Uh-huh. Bueno, lo que dice Sir Husband en el prólogo, ¿no? Que dice, es un canto a la gente que el mundo desecha. Los desposeídos, los descarriados, los herejes y los rebeldes. Bueno, Alberto Mayor, ¿tienes canción?
Yo ya puse.
Ah, tú pusiste, perdón, mi desastre. Omar Sarraz. Estoy muy distraído.
Sí. Tengo una canción que dice, la noche me hace volver a enloquecer, la noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti, que me atormenta sin piedad, la noche, con Adán.
Omar, tú sabes que tú cantadas de canciones son el punto alto de este programa, por favor no dejes de hacerlo, vamos a escuchar a Adán.
Claro día se me fue, maldigo el sol que se llevó, tus juramentos y mi fe, tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor. Porque el día viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace al volver enloquecer. La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti. Que me atormentas sin piedad, que lo eres todo para mí. De noche sueño en nuestro ayer, y cuando llega el despertar, yo te maldigo sin querer. Y es que te quiero a mi pesar. La noche me hace volver, enloquecer, en vano aliento mi rencor, y espero el día para odiar. La noche me hace recordar que no soy nada sin tu amor. La noche me hace
Yo, con el único fin de entablar una amistosa conversación, le pregunté por la razón de aquella flor. Es una prerrogativa del verdugo, me respondió él, y me quedé más flojo que un bloc de papel secante distraído del Senado. En otros tiempos, dijo, el bochín la sujetaba entre los dientes. Al oír aquello se me revolvieron las tripas. Me lo figuré afilando la cuchilla con una flor en la boca como la Carmen. Precisamente él, el hombre supuestamente en la iglesia debe llevar puestos los guantes, a menudo terminan rajándose a sí mismos. Es un ritmo que al final los enfrenta a su propio cuello. Se inclinó hacia mí y me pasó un dedo por el mío, diciendo, con tanto pelo y tan grueso, se hace un poco difícil. En aquel preciso instante me dio un soplo en el corazón que tendré para el resto de mis días. Solté un franco y salí disparado como el alma que lleva el diablo, por los cabellos del cogote más tiesos y erguidos que la gorguera de la reina Ana. No me detuve hasta que me vi en el centro exacto del Museo de Cluny, agarrado al potro de tortura. Un súbito silencio recorrió la sala. El conde estaba en el umbral de la puerta, balanceándose sobre sus tacones con un amado en cada batiente. Un torrente de italiano, que no era más que la culminación de algún tema que había iniciado en el vestíbulo, quedó abruptamente partido en dos cuando se dio una palmada en la pierna y se quedó allí de pie, alto y encorvado y aristocrático. El bosque de la noche, esta noche en la República de las Letras, con Juna Barnes.
Sí, que yo voy a investigarla, porque la verdad es que sé nada de Juna Barnes, un poco lo que dice acá. Fue amiga de toda la gente notable, no de toda, pero muchísima gente notable de su época, ¿no? Ella nació en 1892 y murió en 1982, mira qué apropiada la señora. Y fue amiga de Chaplin, Duchamp, James Joyce, Gertrude Stein, Ezra Pound, Eugene O'Neill, Samuel Beckett, que de hecho yo te escuchaba, Alberto, y me sonaba tan Beckett, ¿no? Lo que acabas de leer. Alexis Cardel, Hemingway. Entonces, claro, parte del modernismo, y ahí a mí me pasan dos cosas, ¿no? Uno, porque yo, por lo menos, no la había escuchado, y no había escuchado esta novela. Y, por supuesto, uno es muy ignorante, además. Hay millones de cosas que uno no sabe, y es muy lindo reconocer todo el tiempo que uno es muy ignorante. Pero es como ni siquiera en los estudios feministas. Es un nombre que aparece una y otra vez, y absolutamente debería, ¿no? Y otro, que también ahí está el canon, ¿no? Porque este libro, que no está tan lejano al Ulises o a otros libros importantes de la época, no aparecen en ese nivel, como decía Alberto, no aparecen así como entre las grandes, grandes obras, porque si ustedes se quedan solo como lo que les contamos como anécdota, deben decir, pucha, el libro latero. Pero el libro es absolutamente fascinante. Es una locura de lectura. Es una experiencia, es otra cosa, y yo creo que esa otra cosa es muy notable todavía, que no sé, pues, casi 90 años después de que este libro se editó, todavía sigue siendo un libro tan sorprendente y tan descolocante, ¿no? Entonces, ahí uno piensa, bueno, yo sospecho inmediatamente del canon masculino que instala, ¿no?, ciertos nombres por sobre otros. Y también hay otra cosa que sospecho que se castiga y que tiene que ver con su desinhibido lesbianismo en el interior del libro, que creo yo, pensando en otras autoras de la época como Anaïs Nin, no era tan raro al interior de este grupo, no era tan raro en los 20 y en los 30 en el mundo intelectual, ¿no? Pero que incluso en el caso de Anaïs Nin, como que se piensa siempre, o de otras grandes lesbianas de la época, como no sé, Marlene Dietrich, ¿cierto?, Greta Garbo, se trata de ocultar esa parte de sus amores con mujeres y se habla de los grandes romances que tuvieron con hombres. Y yo creo que sospecharía, ¿no?, que puede que parte del silenciamiento, y es solo una teoría porque no he entrado a estudiarlo, que puede haber tenido Barnes tenga que ver con eso, y también con el hecho de que el lesbianismo no es un tema en el libro. O sea, es como que en algún momento a lo más el doctor dice, bueno, en los amores entre mujeres son una cosa muchísimo más intensa, no sé qué, pero no es un problema, no es como, ¡oh, pero cómo te enamoras de otra mujer! O sea, es como, no, es nomás. Y eso también me parece que es muy notable, pero tiene que haber sido muy inquietante para el canon, no para su mundo.
Sí, yo agregaría, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero agregaría un factor todavía más sorprendente a mi juicio, y es que no solamente es incómodo para el canon, sino que también es incómodo para aquellas disidencias del canon. Uh-huh. O sea, no es un libro, tampoco es un libro que, a ver, normalmente pasa esto, que los estudios críticos quieren obras que sean explícitamente críticas. Que digan explícitamente a dónde está la crítica, que tengan como, uh-huh, como adentro la denuncia inscrita. Uh-huh. Y este es un libro que no pretende eso.
No.
Este es un libro que tú lo puedes leer, puedes hacer una lectura estrictamente filosófica, donde vas a llegar a grandes conclusiones, pero no vas a llegar así como este personaje emblema de tal cosa. Uh-huh. No, vas a llegar a la, por ejemplo, el cuestionamiento del concepto de perversión en el libro es gigantesco. O sea, el concepto de perversión no sigue siendo el mismo mucho antes de Foucault, mucho antes, o sea, no sigue siendo el mismo después de este libro. Entonces, efectivamente, yo creo que tiene una profundidad que hace que en general sea más difícil tomarlo y ponerlo adentro del insectario en el lugar como apropiado, ¿no?
Encasillarlo todavía. Claro. O sea, ¿cómo recomendamos este libro? No sé, ayúdennos a auditores y auditoras, como si están entendiendo lo que estamos diciendo, porque es un libro raro.
Sí, no, mira, eso, claro, las cosas simplemente son, sin escándalo, ¿no? O sea, dos mujeres se aman y es lo mismo que cualquier amor.
Y en ese sentido no hay denuncia.
No, claro. Ahora,
no, a mí me pasó un efecto, lo que llamaría un efecto Dostoyevsky, o sea, que tú te enfrentas a los personajes se te pueden transformar en categorías perfectamente con las cuales puedes analizar la realidad, los otros libros, una época, pero al mismo tiempo esas grandes categorías, si tú pretendes fijarla en un punto y decir esta categoría llega hasta aquí y significa tal cosa y te da esta conclusión, no puedes hacerlo.
No.
Entonces,
no, justamente porque esa es la abertura, la ambigüedad que hace que sea una obra que siga diciendo cosas, que esté viva. Y bueno, por lo que decía Antonella, ¿cómo podemos más o menos, con qué podemos emparentar este libro? No sé, yo, por ejemplo, los diálogos, que son lógicos, pero no lo son, me hace pensar mucho los diálogos de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo. Uh-huh. Y al mismo tiempo toda esta cosa sugerente me, no sé, me hace pensar en prosas poéticas como las de Baudelaire, Entonces, no sabría definir exactamente un género, ni un tipo de escritura, ni no es tan fácil como poner policial, novela histórica. Podría ser existencial, filosófica, pero en realidad es una especie de fluir donde simplemente lo que pasa es que el lector empieza a sentir, tiene que meterse en sí mismo y completar las cosas. Entonces es muy interesante porque uno tiene que poner mucho en la lectura del libro.
Uh-huh. El libro está muy concentrado, además.
Sí, no es para nada didáctico, no es para nada leccionador, sino que simplemente sugiere, es muy sugerente.
Pero además las imágenes, perdón Omar, las imágenes son hermosas. Aquí, por ejemplo, el doctor está hablando de Jenny y dice, convencida de ser algo disminuida, se empeña en coleccionar un destino, y para ella el único destino posible es el amor de quien quiera que sea y por lo tanto su propio amor, porque solo el amor de alguien puede ser su amor. El gallo cantó y ella quedó dispuesta. Su presente siempre es el pasado de otra persona, fruto de un tirón expuesto al trasluz.
Sí, sí. Bueno, o esta frase, mira, ahora que dices tú, voy a decir esta frase. La vida no será peculiarmente nuestra propia vida hasta que nos la hayamos inventado.
Sí, ¿te lanzo otra?
Sí.
El amor se convierte en el depósito del corazón, análogo al 100% de los hallazgos de una tumba. Así como en una tumba se registrará el emplazamiento del cuerpo, la vestimenta, los utensilios necesarios para la otra vida, también en el corazón del amante se rastreará como una sombra indeleble el objeto de su amor. Está muy bonito. Ahora sí, como se lanza unas cosas. Yo decía estas frases, las que yo leí particularmente sobre el amor, porque estoy leyendo otro libro de psicoanálisis al respecto, calzarían perfecto, los podría mover de un lado al otro y quedan así como ¡ting! Súper, súper parados. Pero bueno,
sí.
Muy recomendado.
Extraordinario.
Muy recomendado, pero tómenselo con tiempo y con calma y saboreenlo. Yo pues, como que voy a tener que leerlo de nuevo porque lo leí rápido y siento que me perdí de la poesía.
Y creo que se puede leer un poco al azar. O sea, como que usted podría abrir un capítulo o una página y leerse dos páginas sin que pierda mucho. O sea, puede hacerse una lectura en el orden, pero luego uno puede leer al azar cuatro páginas y va a estar bien.
O sea, se lee como poesía.
Tengo un conjunto de libros que me sirven para hacer eso. Tengo ganas de leer así solamente una página y disfrutarla.
Bueno, ya lo saben. Luna Barnes, El Bosque de la Noche. Y no nos podemos ir sin, por supuesto, invitarlos a que visiten Clepsidra.
José Pedro Alessandri 94, es decir, en Macul con Irarrázaval, es decir, en el Metro de Chile, España, es decir, frente al fantasma del Club de Jazz Antiguo, donde tantas noches hicieron luz hasta el amanecer. Allí está Clepsidra, donde está el escaparate, ustedes ingresan, está Omar, el faro que los va a iluminar, y allí pueden descubrir todo.
El oráculo.
Todo. Y bueno, y si ustedes tienen mucha suerte y algún día las cosas se le dan, un día podrán conocer el sótano, pero eso hay que pasar muchos años y comprar muchos libros.
Sí, ya vemos muy pocos privilegiados que hemos ido y vuelto. O sea, no sé cuánta gente ha ido y no vuelve nunca más. Y se perdió.
No, imagínate. Lo que es, pregúntale a Eurídice si pudo salir.
Sí, pues Omar es el que tiene la llave. Es el que va y vuelve todo el tiempo. Sí, es el gatekeeper.
Ahí estaremos atendiéndolos con la mejor disposición. Sí.
Perfecto.
En internet pueden hacer pedidos por la página web, por clepsidra.cl, y en las redes sociales también pueden conectar con Clepsidra, así que pueden disfrutarlo. Yo sigo y disfruto habitualmente los posteos en redes sociales de Clepsidra.
Así que para
bueno,
que...
Muchos auditores pasan siempre a dar saludos para todos nosotros, para Antonella, para Pato, que no está ahora, para Alberto. Y bueno, les agradecemos mucho porque es mucho el cariño que llevan cuando van a visitar a la librería. Dicen, somos republicanos.
De lo bueno.
Y es muy lindo saber que hay alguien que incluso el 17 por la noche pueden estar escuchando este programa.
Especialmente para
esos
ellos.
Esos son los imprescindibles.
Esos son los imprescindibles. Bueno, para ellos, esos son los imprescindibles. Ellas y ellos, nos vamos a ir con una gran lesbiana y una canción que le queda perfecto a este libro que hemos leído, de Joanna Barnes, El Bosque de la Noche. Nos vamos con Chavela Vargas y Un Mundo Raro.
Wow. Qué bueno.
Bien.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que nunca he llorado.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!